Saludos a Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Hola, buen día.
Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal?
Presente.
Más cerca del micrófono, siempre es mejor, ¿viste? Porque así te escuchan.
Es el bajo perfil.
Juan Rompone.
Buen día, ¿qué tal?
Y como invitado, recibimos otra vez en estas tertulias al doctor Heber Gato. ¿Qué tal,
Heber? ¿Qué tal, Emiliano?
Un gusto, ¿eh?
El gusto es mío.
Estábamos tratando el tema hace un rato en la entrevista central. La Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó al Poder Ejecutivo y al Legislativo que se negocie en busca de un consenso para habilitar y regular el voto de los uruguayos en el exterior. En el documento que fue presentado ayer en el Parlamento, en un acto que contó con la presencia de legisladores del Frente Amplio y el Partido Nacional, la institución recuerda que organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Comisión Nacional Pro Voto de los Uruguayos en el Exterior, ha desarrollado una serie de reuniones con distintos sectores políticos en las que se generó consenso sobre algunos puntos. Por ejemplo, que el voto sea consular, exclusivamente consular, no epistolar, que se habilite solo para las elecciones nacionales y no en las departamentales y municipales, y que no se elija representantes, diputados de los residentes en el exterior, sino que cada elector que viva fuera del país vote por los candidatos nacionales, presidente y senadores, y por los diputados de su departamento de origen. Se reinstala el asunto entonces. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo les suena esto?
Primero, que se parece que Uruguay y Chile son los únicos dos países en América que no tienen voto desde el exterior. Y yo creo que de alguna manera llegar a que esto plasme en ley una especie de bonificación a lo vivido por todas las familias que en la década del 70 tuvieron que emigrar, que estuvieron instaladas unos en la Argentina, donde le fue como se sabe que le fue, pero otras quedaron en España, en Suecia. Entonces, no es posible que nosotros estemos en el Uruguay viendo cómo se hace campaña para la legislatura italiana, la legislatura española, y que esos uruguayos, que además viven su propia tragedia, porque si no volvieron es porque le han pasado situaciones inimaginables. El caso de un amigo mío, que estaba esperando que creciera la hija chica, y cuando ya estaba pronto para venir, ya había elegido la casa, le crecieron las grandes, se noviaron con un sueco, entonces quedó, o se quedaba la familia partida, o permanecía junto, pero no en el territorio nacional.
Un dilema clásico.
Pero el corazón, claro. Entonces, yo pienso que tiene que primar por encima de los cálculos que a veces se hacen, de que si vienen del exterior va a primar el voto de determinada tendencia, antes que nada darle la satisfacción y darle al país la satisfacción de que Uruguay y uno solo estén donde estén.
Juan estaba pidiendo la palabra así ya desde el principio.
Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con esto. Yo soy ciudadano italiano y voto regularmente cada vez que hay elecciones. Es decir, hace un mes o algo voté por el Parlamento italiano, ¿verdad? Voté diputados y senadores. En el caso italiano, sin duda todo esto está regulado. Digo, lo cuento como información, ¿no? Está regulado por el consulado. El consulado italiano envía a mi domicilio el sobre donde está toda la información, es decir, donde están todas las, qué es lo que se vota, cuáles son las listas, toda la información pertinente. Es bilingüe en todos los casos, es bilingüe. En el caso, por ejemplo, de mis hijos que están en Alemania o en Italia, llegan en italiano y en el idioma local, ¿no? Están todas las instrucciones así, y el voto es muy simple. Es decir, se hace simplemente con una marca en el papel, se mete en un sobre cerrado y junto con una tirilla, que la tirilla de alguna manera individualiza a la persona, es decir, que soy yo y no puedo votar dos veces, es decir, hay una sola tirilla, etcétera, ¿no? De modo que lo que llega al consulado es el sobre cerrado con la votación y la tirilla con la cual yo lo hice. Pero fíjense que ni siquiera hay que ir al consulado. En esta última elección italiana el voto se entregaba en Habitat, Sí, porque el dónde se entrega el voto no es esencialmente importante. Lo importante es que lo que llega es íntegro. Y para eso lo que le garantiza es el sistema de tirillas, ¿no? En definitiva.
De todos modos, acá no se está hablando de ese sistema, que es el voto epistolar.
No, ese no es epistolar. Es
no,
consular.
Está controlado.
Es consular, es controlado y va bien a la persona. Y yo solo puedo votar con el formulario que me dieron, con la tirilla que me dieron. Es decir, que está... En definitiva, está individualizado hacia mí.
¿Ese es voto consular, doctor?
Yo creo que sí.
Ah, consular. Tenía una confusión al respecto. Pero el voto consular no es cuando se vota en el consulado mismo.
Bueno, ahí se puede votar en el consulado.
También
o
vota, se puede.
Optar por...
Lo sí, importante, es una forma de recolectarlo.
Claro, lo importante del sistema es que quien tiene el control es el consulado, que es quien proporciona los elementos para votar y controla... si se hace, no se
y el,
hace.
Y el padrón, tiene el padrón y controla el padrón. Controla y controla la controla precisamente que hayan votado los del padrón y solamente los del padrón.
Pero el voto consular no es el voto en el que el consulado funciona como una oficina receptora de votos, como cualquier cualquier cuarto de votación en
y
el
aquí
Uruguay.
Es así,
No, pero digo que las hojas de votación están allí, es decir, que no se hace una distribución por correo previa.
Acá se hacen ambas cosas, en el caso italiano.
En el caso italiano se hacen las dos cosas. Sí, sí. Bien, ¿qué más? ¿Otras opiniones?
No, yo quiero decir que cuando se hizo la reforma, se propuso la reforma constitucional, no la voté, incluso me adherí a algún documento argumentando mi voto en contra. Era el voto epistolar en ese momento y no ofrecía garantías, obviamente. Es distinto, lo estudiaremos en su momento, una propuesta de voto consular que tiene, como acabamos de decir, el control del consulado que se constituye en ese momento en mesas receptoras de votos y hacen incluso los escrutinios, supongo, de lo que allí sucede, ¿verdad? Uh-huh. O sea que da para, digamos, el derecho de los ciudadanos en el extranjero es real, lo tenemos que considerar, pero siempre y cuando no cambie las reglas ni genere diferencias con los que votan, por ejemplo, en el interior con muchas dificultades, que eso era lo que pasaba en la otra propuesta, ¿verdad?
Yo estoy de acuerdo con el principio, me parece que es bueno implicar a la ciudadanía uruguaya en los destinos del país, aun cuando se encuentren fuera. La crítica clásica que se le dirige a este tipo de votación es que, en definitiva, los resultados podrían eventualmente ser decididos por una minoría que no vive los avatares del país en la medida que no está domiciliada en ella. Esta es la crítica. Yo creo que la crítica no es importante, se trata siempre de pequeñas minorías las que están fuera, aún en aquellos países que han tenido procesos inmigratorios gigantescos como Italia, de tal modo que me parece que es un procedimiento adecuado. Habrá que estudiar las particularidades de este, yo no lo conozco. Esta es una invitación más bien a estudiar el tema que a proponer un específico.
Esos puntos que yo mencioné son los que la Institución Nacional de Derechos Humanos recoge de lo que se ha venido conversando hasta ahora entre organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, etcétera, como que son puntos que habrían recogido un consenso bastante amplio, pero no dice que esa deba ser la fórmula.
Claro. Yo de todos modos apuntaría a una cosa que me parece importante. En muchos países se han votado leyes en este sentido, como decíamos anteriormente, pero me parece prudente que el sistema no se aplique en la votación inmediatamente posterior, que haya un lapso de un periodo de 5 años o de 4, para que no haya ninguna sospecha, no digo que la haya en este caso, ninguna sospecha de que el resultado favorece o no favorece eventualmente al gobierno de turno, ¿verdad? Lo digo en carácter general, así se ha hecho en algún país europeo y me parece prudente eso, especialmente en un consenso global de todos los partidos.
Yo creo que el planeta se ha achicado mucho y la referencia que hacía Gato al argumento fundamental que se da, cómo van a intervenir en las cosas de nuestro país si ellos están en otro país. Yo creo que la proximidad que hay en este momento con todos aquellos que están en la diáspora es muy grande y además son puntos de referencia para emprendimiento, para negociaciones. Y además las corrientes migratorias, si no tenés presente España, que así como se fue lo están pegando la vuelta, hay muchos que están pegando la vuelta, pero de pronto nos quedan las puertas abiertas y las bases para coyunturas o circunstancias que habría que volver. Yo creo que el peso que tienen los españoles en el exilio para España, que lo han tenido siempre, que inclusive durante el tiempo del franquismo, fue el segundo rubro de ingreso, las contribuciones que los españoles en el exilio mandaron para España. Yo creo que hay que seguir con eso, y después el sentido común, la sensatez, aunque uno pase por el cementerio museo cuando la campaña por los votos de Italia se encuentre en el muro del cementerio museo lateral, vote a la muerte.
El tema es muy polémico por varios lados, ¿no? Uno de ellos, ese que ustedes mencionaban, si los uruguayos que residen en el exterior tienen derecho a incidir en el gobierno, que en definitiva va a resolver, sobre todo para los que viven acá. Esa es una parte. Pero hay otros ángulos. Por ejemplo, el de la seguridad del sufragio.
Eso es lo importante.
Por eso es que yo había entendido el voto consular, tal cual se lo sugiere acá, como el voto en el que el sufragio se ejerce físicamente en el consulado.
Claro, la diferencia es
enorme. Porque hay una diferencia. Si al uruguayo le llega el sobre por correo y arma el sobre en su casa, por más que después lo lleve al consulado, en su casa puede ser presionado, no se sabe por qué cantidad de gente, a la hora de elegir esta o aquella papeleta. En cambio, si va al consulado, vota como se vota acá, como se vota en cualquier cuarto secreto dentro del país, que no hay otra gente con él en el momento de armar el voto, ¿no? Juan.
Yo quiero decir dos o tres cositas. Primero, imaginémonos en Australia, que no sé cuántos consulados hay en Australia, pero sé cuántos kilómetros tiene Australia. Y hay uruguayos posiblemente a miles de kilómetros de distancia. Es decir, eso de ir a votar al consulado, en muchos casos, es absolutamente inaplicable. El caso de Australia es uno de ellos, donde hay muchos uruguayos emigrantes. Eso por un lado. Creo que lo que tiene que hacer es control del consulado. Y bueno, podrá haber algún error, pero también la presión puede existir en el mecanismo actual, ¿no? Antes del cuarto secreto, puede haber una barra brava ahí que esté presionando y...
Bueno, en fin. Es interesante la mención que hace de Australia, porque es una gran corriente inmigratoria económica, laboral. Cuando en la fin de década del 60 y bordeando el 70, demandaban trabajadores textiles y fueron embarcaciones enteras con carteles que desplegaban referidos a la situación política que los hacían pegar la vuelta.
Yo quiero hacer una aclaración.
Creo que la principal objeción que se puede hacer a esto es que el Parlamento siempre se asoció a los impuestos. Es decir, que en las primeras constituciones, corríjame, claro, a ver si no es así, la constitución norteamericana votaban los que pagaban impuestos. Es decir, ese es el tema. Pero precisamente la propia constitución norteamericana, en una enmienda relativamente, que hace tiene unos 30 años, eliminó esa condición. Es decir, eliminó el hecho de que la persona que deba impuestos o que no haya pagado los impuestos no tiene derecho a voto. Es decir, que inclusive hay una especie de corriente que desde los tiempos de la Carta Magna hasta ahora ha venido cambiando y se ha eliminado la condición de que si pago los impuestos tengo derecho a elegir, ¿no? De modo que creo que esa objeción ha ido cambiando con el tiempo históricamente. Y la tercera cosa es el tema este, en un universal. Creo que la globalización lleva a muchas otras, a estas cosas. Y yo creo que, siempre digo lo mismo cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, ¿por qué no me dejan votar a mí? Ya que las cosas que hace Estados Unidos influyen sobre mi país o sobre mis países.
Bueno, Matilde, ibas tú. No, simplemente una aclaración. Cuando se habló de votar a un diputado, es obvio que tienen que votar a un diputado, sea de su departamento, tiene que ser del departamento con el cual coincide la credencial, obviamente. Pero obviamente, porque no hay forma de votar un senador si no es a través de una lista de diputados. Eso es una norma clarísima de la conformación de listas.
Sí, pero se podría crear el departamento número 20 y que todos los uruguayos residentes en el exterior votaran uno, dos diputados, no sé cuántos tocarían, tres, que fueran exclusivamente de esa circunscripción, claro, la circunscripción del exterior.
Te hago una puntualización. Sí, para lo cual hay que aumentar la cantidad de diputados y hay que reformar la constitución.
Existe el departamento 20.
Existe como dependencia de la Cancillería.
Exacto.
Yo quería señalarte, Emiliano, que en realidad el voto consular existe en las dos versiones. Existe voto consular en algunos países donde es necesario ir a votar al consulado y no existe la opción de mandar el voto por correo, y por consiguiente no se aplica la objeción del voto cantado, de la posibilidad de que el hombre sea presionado en su casa, etcétera. Y hay otras variedades de voto epistolar, de voto consular, caso italiano, donde sí se da esa característica. Pero lo que define el voto consular no es eso. Lo que define el voto consular frente al voto epistolar era lo que hablábamos anteriormente, la intervención directa y decisiva del consulado en el proceso de votación. Ahora, los temas técnicos de en qué medida esta objeción que tú planteabas hay que atenderla merecen ser discutidos.
¿Cuál?
La del voto, lo que yo llamaría el voto cantado. Ajá. El hecho de que yo voto en el comedor de mi casa.
Como Maduro.
Y mi mujer, ejemplo, exactamente.
Con el pajarito de Maduro. No, vamos a no mezclarla. ¿Cómo sería lo del voto cantado?
Que lo de la posibilidad de presionar al votante sin duda existe, ¿verdad? Habrá que evaluar qué es mejor, si el hecho de que no tenga que trasladarse 5.000 kilómetros o la posibilidad de que sea presionado.
Ahora, pregunto, ¿no? Pregunto, ya que estamos, y lo miro Juan Grompone directamente. Si a él le parece bien, si le da garantías un sistema como el italiano, en el que se recibe la papelería en la casa del ciudadano residente en el exterior, y esta persona arma su voto en el sobre, en su casa, etcétera, si eso le da garantía, si no le genera dudas sobre la confiabilidad de que no hay presiones, etcétera, ¿por qué no damos un paso más en ese caso? ¿Por qué no vamos al voto electrónico y facilitamos todo de una manera formidable?
Totalmente de acuerdo, el voto electrónico. Yo también voto en forma electrónica en la Asociación de Ingenieros Internacional. Voto electrónicamente, nuevamente me llega por correo una balota que tiene un número de votante, y con ese número de votante yo voto ante electrónicamente y puedo votar una y una única vez, y soy yo, solo yo, el que recibí eso. Por supuesto, otro puede haber abierto mi sobre y puede haberse enterado de ese nombre y votar por mí. En ese caso yo no votaría. Eso puede pasar.
El que vota a distancia no es igual que
vamos por partes, pero también acá puede votar otro. Mi credencial tiene una foto de cuando yo tenía 18 años. Esto fue el milenio pasado, por empezar, ¿no? De modo que estoy seguro que hay 50 personas que pueden ir con mi credencial y votar por mí. Es decir, que también podrían hacerlo. No es tan seguro el voto actual con la credencial de una foto viejísima, ¿verdad?
¿Te convence lo del voto electrónico? Eso sí que sería una pirueta. Bueno, acá adentro todavía no se lo ha admitido, ¿no?
Me parece que es el voto, indudablemente, el voto del futuro.
Claro.
Por ahora merece algún resguardo en cuanto puede ser violado, pero sin duda en el próximo milenio ahí no hay duda.
A propósito de presiones, a propósito de garantías del sufragio, veo entre los mensajes de los oyentes alguno, más de uno, que señala, ojo, acá en Uruguay, por ejemplo, ancianos, muchos ancianos, de hecho, son presionados, por más que voten entrando solos al cuarto secreto.
O no entran solos.
Pero nunca se sabrá si la presión dio resultado o no, mientras que en el sistema italiano sí se puede saber.
No, pero acá se entra al cuarto con ancianos.
Ah, es cierto.
Sí. Yo entré con mi suegra a votar en el plebiscito del no. Por cierto que controlé que pusiera el no. Era demasiado importante.
Pero cometiste un delito electoral.
Exacto, lo declaro públicamente.
Confesión el micrófono.
No, a mí Juan me deja pensando siempre cómo es que hacen una reforma en Estados Unidos para que los que pagan impuestos no voten.
No. Para que...
Era broma. Dice, bueno, por supuesto que hay toda una corriente de oyentes que discrepa con la idea del voto de los uruguayos en el interior, y llueven los mensajes en ese sentido, ¿no? Un amigo que se fue a Canadá por los años 80 me dijo, yo perdí mi derecho al voto cuando decidí buscar una vida mejor fuera del país. Ustedes, los que se quedaron en la adversidad, son los únicos que deben decidir cómo ser gobernados. Yo, agrega Carlos, yo totalmente de acuerdo, y agrego, el capítulo 1 de la Constitución es cristalino como el agua, acá no puede haber dos visiones, si huiste, perdiste, añade el oyente.
es una discusión vieja como el mundo, pero la tendencia indudable es hacia el voto epistolar o el voto consular o el voto del exterior.
Y electrónico finalmente.
Y electrónico finalmente.
Después hay oyentes que dicen, si están tan preocupados por el voto consular, el voto de la gente que vive afuera, y los exiliados del interior del país,
exacto,
¿no hay que atender esa realidad
exacto,
también?
Exacto, eso es lo que hay que comparar.
¿Y los exiliados del interior en qué sentido?
Y bueno, los que tienen dificultades para votar porque están viviendo en un departamento diferente a aquel en el que están.
Ah, claro, tienen que trasladarse y no pueden, claro.
Es un problema diferente, pero sin duda que hay que atenderlo, ¿no?
Pero yo creo que si en caso de resolverlo para los que están en el exterior, podría ser aplicable para los que están en el...
Eso, acá, porque claro, la gran objeción del otro epistolar, de la otra versión, fue exactamente esa, la desigualdad que se crea con los propios uruguayos que están fuera, muy lejos de sus propios distritos.
Pero la desigualdad existe tanto en el voto epistolar como en el consular, porque si un uruguayo que está registrado en Tacuarembó, pero vive en Nueva York, va a poder votar yendo al consulado en Nueva York, ¿por qué alguien que está registrado en Tacuarembó y vive en Colonia no puede votar en Colonia?
Exacto.
No se le habilita un mecanismo para que vote en Colonia.
No vota.
No, ahora no se puede más.
No se puede más. O sea que se crea realmente una diferencia.
Digamos, voto observado es cuando vos entraste con tu suegra.
No, ella votó con su credencial.
Juan,
yo la acompañé porque era una anciana.
Y yo creo que la extensión natural sería que la persona pueda ir a la Junta Electoral Departamental y diga que se lo manden por correo y se acabó, ¿no? Es lo mismo que haría si está en Australia. Creo que sería lógico aceptarlo, ¿no?
Sí, acá es por dificultades materiales que en definitiva se prohibió el voto observado, porque aplazaba mucho la publicidad del resultado. Pero en realidad es una objeción puramente técnica que habría que superar, ¿no? No hay problemas de principio ahí.
No, hoy además, digamos, la tecnología de comunicaciones permite que la información del conteo de los votos en las mesas llegue muy velozmente, estén ubicadas donde estén ubicadas las mesas.
No, lo que pasa es que el voto observado había que enviarlo materialmente a donde correspondía escrutarlo.
Claro,
entonces, eso demoraba días.
Claro, pero si se va a poder votar en los consulados en el exterior, y supongo que entonces no será un voto observado, que se pueda votar no observado.
Eso es una dificultad que hay que subsanar. No puede haber ciudadanos de primera y segunda para votar.
No es problema material.
A propósito de las dudas de la seguridad del sufragio en caso de hacerse por vía electrónica, Juan, recién fuera de micrófono, planteaba una observación que vale la pena tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es? A ver, si te escuchas.
Si se puede transferir $1,000,000 por medios electrónicos y usando Internet, eso garantiza que hay seguridad. De modo que es mucho más fácil garantizar la integridad del voto, ¿no? No hay ningún problema.
Hay gente que quedó en la calle con eso, está bien.
Bueno, pero no hablemos de política.